Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y a las 3:30 de este viernes 19 de mayo de 2023 continuamos nuestro particular recorrido por el mundo del deporte, acotamos nuestra área de actuación, venimos de destacar lo más significativo del deporte durante este fin de semana para todos los gallegos, ahora centramos un poco más nuestro tiro y empezamos a pensar ya, y a eso nos vamos a dedicar en los próximos 30 minutos, a pensar en el Celta, a pensar en la jornada que tenemos en balonmano, en todo lo que queda por jugarse en el resto de nuestro fútbol, sobre todo con la fase de ascenso de tercera a segunda federación y lo mucho que queda por decidirse, sobre todo para el Celta B y otros equipos gallegos, a excepción del Pontevedra, ya descendido en primera federación. Pero hoy queremos empezar felicitando a la perla de Caneliñas, a Fran Rico, que en su función de segundo entrenador de Mendilibar ha conseguido la clasificación para la gran final de la UEFA Europa League con el Sevilla, el equipo andaluz que hay que reconocer que tiene un idilio, yo diría que casi perfecto, con la segunda competición continental, tuvo que llegar a la prórroga para alcanzar la gran final del torneo. Por ser un equipo español, ya deseábamos que el Sevilla ganase la UEFA, ahora, con un buen tipo en el banquillo como Fran Rico, pues el deseo es mayor y le deseamos, por supuesto, a Fran Rico en particular y al conjunto hispalense en general y a todos sus aficionados la mejor de las suertes en otra gran final de la Copa de la UEFA. Gracias a Rodrigo Rodríguez y a Tonecho Vilela, que están al frente del control de sonido, y con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón. 32 minutos por encima de las 3, así arrancamos Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
¿Qué previsión de lluvias espera este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Jaleo el que tiene el Celta en las 4 jornadas que le restan para poner punto y final a la temporada 2022-2023 y cuya primera parada lleva al conjunto gallego a disputar mañana un partido siempre difícil a las 4:15 de la tarde visitando el Estadio de San Mamés para enfrentarse con el Athletic Club de Bilbao en un partido que será dirigido por los colegiados andaluces Melero López y Munuera Montero, que estará en el VAR. Otro partido importante de los 4 que le restan, insisto, al Celta hasta final de temporada para rascar los 3 puntos que de manera matemática certifiquen que este equipo puede continuar, si es que así lo merece, una temporada más en Primera División. Esta mañana hemos tenido la última sesión de entrenamiento dirigida por Carlos Carballal y hemos conocido posteriormente la convocatoria que conforman 22 futbolistas. Una lista en la que no está Renato Tapia, sancionado tras ver frente al Valencia la quinta cartulina amarilla, y a la que regresan Javi Galán y Josef Aidó, que además lo van a hacer directamente tras perderse el partido frente al conjunto Che al equipo inicial. Pero sin duda el nombre propio del día es el de Yago Aspas, que con una lumbalgia no va a estar mañana en San Mamés defendiendo la camiseta del Celta frente al Athletic Club de Bilbao. Enseguida vamos a escuchar los motivos que ha esgrimido esta mañana su entrenador, Carlos Carballal. Pero quiero que por delante, y voy a intentar no enfangarme demasiado, pero creo que es justo que lo sepáis, sobre todo porque a veces parece que nos intentan tomar por idiotas y por tontos, y creo que es justo que el aficionado del Celta, o por lo menos el oyente de COPE, sepa determinadas cosas. No entiendo el motivo de por qué desde el Celta han intentado tapar durante toda la semana lo que era casi que una evidencia, que Yago Aspas no estaba en condiciones. Digo que era una evidencia porque no pudo completar el partido del pasado domingo en Balaídos frente al Valencia. De forma deliberada y de forma, diría yo, que torticera, desde el club han intentado tapar la lesión de Yago Aspas, incluso intentando desviar la atención a mitad de semana, porque fue el miércoles, después de conocer que Yago Aspas no viajaba con la expedición a Bilbao, me he ido a buscarlo en el Twitter oficial del propio Real Club Celta, y fue el miércoles, cuando entiendo que de forma deliberada se mostró una imagen sonriente de Yago Aspas, cuando además se informaba de que Aspas volvía a hacer parte del entrenamiento, igual que Seferovic, con el resto de sus compañeros. No entiendo el motivo y no me vale aquello de es para que el Athletic Club de Bilbao no conozca las armas, nuestras armas, de cara al partido del sábado, cuando sabemos que el entrenador en la previa va a decir que Yago Aspas no está para viajar. No entiendo cuál es el motivo para ocultar la lesión del mejor futbolista de tu plantilla. Es verdad que Yago, lo hemos dicho sobre todo mucho los medios de comunicación esta semana, que Yago Aspas no está en su mejor momento, que lleva 8 semanas sin marcar, pero es el futbolista más importante de la plantilla. Y como ya demostró en temporadas anteriores, si hay alguien que puede sacar al Celta de la situación clasificatoria, que no es delicada, pero que tiene que continuar o que tiene que conseguir esos 3 puntos para continuar un año más en Primera División, si alguien puede conseguirlo, ese es Yago Aspas. Ocultar la lesión de tu mejor futbolista a sabiendas de que estás engañando, no sé cuál es la finalidad, no entiendo el motivo, pero me parece un total y un absoluto despropósito. No sé, quizás sería bueno que alguien explicase los motivos, pero como casi siempre, en el caso del Celta, me parece que nadie va a salir a dar una explicación. Carlos Carballal, evidentemente, tenía que responder varias cuestiones en referencia a la ausencia del príncipe de las bateas. Lo primero, confirmar que Yago no viajará con el resto del equipo, con los otros 22 convocados, a la capital vizcaína.
Bien, Yago, último partido, como saben, no pudo contribuir desde el primer minuto a su mejor nivel porque tenía una dolor en las espaldas. Terminó mal el partido y está fuera del partido de mañana.
No le queda otra, o no le quedaba otra esta mañana ante los periodistas, al entrenador del Celta, a Carlos Carballal, reconocer lo evidente, que va a perderse el partido su mejor futbolista, pero que lo que le queda evidentemente es poner el foco y sobre todo la confianza en el resto de delanteros que tiene en la plantilla.
Yago es un jugador diferenciado, es un jugador, mejor jugador que he entrenado hasta en toda mi vida, en toda mi carrera. Entonces, claro, cuando falta un jugador de estos es una baja importante. Pero quien vaya a jugar mañana en San Mamés es Celta, equipo de Celta. Bueno, 11 jugadores van a estar dentro del terreno de juego, van a estar otros para ayudar y tengo una confianza muy grande en toda la plantilla, en todos los jugadores. Y entonces vamos al partido con ilusión de conseguir puntos, que es lo más importante.
Lo importante, evidentemente, para el Celta y para el celtismo, para su afición, es lo próximo, que es lo de mañana en San Mamés a las 4 y cuarto frente al Athletic Club de Bilbao. Y ahí ya sabemos que Yago Aspas no va a poder jugar. Pero atención, porque tampoco es capaz de desvelar Carlos Carballal si Yago llegará o no a tiempo para el partido de Balaídos del próximo martes a las 7:30 frente al Girona.
Yago, yo no te consigo responder, ni Yago te va a responder, ni el doctor te va a responder. Depende, para decirte que está fuera de partido significa que hoy tiene dolor que no le permite entrenar. Entonces, mañana, yo no sé, nosotros no sabemos cómo está, y cómo va a estar domingo, cómo está el lunes, y si estará para martes, eso no sabemos.
No tiene ningún sentido lo que ha pasado con Yago Aspas, y el problema es que, aunque a mí personalmente reconozco que me enfada, también es verdad que a lo mejor me enfado sin motivo porque no es la primera vez que pasa. No es la primera vez que un jugador del Celta se lesiona y no lo sabemos hasta el día antes del partido, incluso hasta el mismo día del partido. Nos ha pasado en más de una ocasión cuando conocemos la convocatoria definitiva o el 11 y quiénes son los futbolistas que se quedan en el banquillo. A mí todo esto del fútbol moderno, no sé, tengo 37 años casi recién cumplidos. A mí esto me pilla un poco mayor. Tengo que reconocer que a mí todas estas tonterías me pillan un poco lejos o un poco fuera de onda porque de verdad que no entiendo nada. No hay explicación posible para que nadie me pueda decir por qué se oculta la lesión, por mucho que sea tu mejor futbolista, de Yago Aspas. ¿Está lesionado? Pues sí. ¿Van a cambiar mucho las cosas en la cabeza de Ernesto Valverde porque Yago Aspas esté lesionado y no juegue mañana? No creo que a estas alturas de la película esto pille de sorpresa al entrenador del Athletic Club de Bilbao. Más cosas que nos ha dejado esta mañana el entrenador celtiña, Carlos Carballal, reconociendo por primera vez, aunque se lo hemos preguntado en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas, que no esperaba que el equipo, después del último parón por compromisos de las selecciones nacionales, se hubiese caído de semejante manera.
No, nunca pasó por la cabeza. Para una situación, te digo, igual, no hay pánico, hay aquí lo que hay responsabilidad. Eso sí, responsabilidad de saber que hay cosas que se fallaron. Pues, no final de época, con certeza, iremos a hacer uma análise daquilo que se falhou. Há com certeza algumas situações que tornaram isto possível, mas não esperava isto.
Quedan 4 partidos y a excepción de la primera plaza, ya sabemos que el FC Barcelona es matemáticamente el campeón de la presente temporada en primera división, queda por saber qué equipos van a jugar la Champions, qué equipos se van a clasificar para la UEFA Europa League, cuál va a ser el equipo que será séptimo y que por lo tanto juegue la próxima edición de la Conference League y sobre todo la pomada en la que está metido el Celta. ¿Quiénes son los equipos que van a perder la categoría? Esto genera evidentemente mucha presión en todo el mundo, aunque reconoce Carvajal que el Celta es, dentro de los equipos que están metidos de lleno en la pelea, el que previsiblemente menos riesgo parece que tiene.
Para todos, ¿no? Para todos, para quien pelea por objetivos, ¿no? Hay equipos mejor posicionados do que outras en este momento. Se formos frios en análise, continuamos en buena posición, entendendo que já deveríamos ter resolvido isto com atendo pontos nos últimos partidos, claro que sim. Pero la realidad es esta y vivimos con la realidad.
Lo cierto es que el equipo desprende unas sensaciones bastante malas, bastante negativas en las últimas semanas, el bagaje de puntos es paupérrimo y la realidad es que ha llevado esto a nivel clasificatorio a que el Celta siga a 4 jornadas para el cierre del presente ejercicio, todavía sin garantizar de manera matemática, no lo dicen así los números, su continuidad un año más en la máxima categoría de nuestro fútbol. Además, se ha quejado, después de los últimos resultados, Carlos Carvajal, de que nota que en determinados momentos de los partidos a sus futbolistas se les va un poco el tema del foco, el tema de la concentración, y que eso lo que genera es encajar goles que después ponen sus partidos muy cuesta arriba. Ha hecho un llamamiento a sus jugadores, Carlos Carvajal, diciendo que la suerte no se tiene, que la suerte hay que buscarla.
La suerte se busca. Cuanto más buscas la suerte, cuanto más concentrado, cuanto más firme estás no partido y vas desde el primer minuto para intentar ganarlo, menos estas coisas te acontecem. Podem acontecer, mas menos te acontecem. Então, essa é digamos, a mensagem para toda a gente para os últimos 4 partidos.
Os últimos resultados do Celta em San Mamés, é certo que não han sido del todo malos, mas há que ver como juega o tema da pressão que comentávamos anteriormente sobre os futbolistas e teniendo em conta, además, que, por exemplo, o Celta saldrá mañana al verde de San Mamés, siendo conocedor de lo que, por exemplo, esta noche, en un partido que sí que tiene tintes dramáticos, van a hacer Cádiz y Real Valladolid, rivales del conjunto vigués por eludir el descenso. Situación bien distinta a la que atraviesa el Athletic Club de Bilbao, que lo que quiere es intentar meterse en séptima posición y jugar en Europa la próxima temporada. Nos vamos hasta la capital del Bocho para hablar con Álvaro Rubio y preguntar cómo está el equipo de Ernesto Valverde. Querido compañero, querido Álvaro, buenas tardes.
Hola Santi, buenas tardes a todos los oyentes de COPE Vigo. El Athletic llega a esta jornada con necesidad imperiosa de puntos, y no el empate, sino ganar, porque quiere seguir vivo en la lucha por el séptimo puesto, y para ello no puede hacer otra cosa en San Mamés que no sea vencer al conjunto gallego. Valverde no va a poder contar con Geray, que se pierde toda la temporada ya por problemas en el pubis, no va a tener a Íñigo Martínez, que no tiene fecha de regreso, pero sí de caducidad, porque se irá al acabar la temporada, así que sale un once formado por Unai Simón, Óscar de Marcos, Dani Vivian, Aitor Paredes y Yuri Berchiche, doble pivote para Dani García y Ander Herrera, en el enganche Ollán Sanzet, en la derecha un Williams, en la izquierda otro y en punta de ataque estará Guruceta.
Gracias compañero, qué bien suena una temporada más, un año sí y otro también, los 11 de los que puede disponer el entrenador del Athletic Club de Bilbao, que en esta temporada es Ernesto El Chingurri Valverde, esta mañana atendido en la previa a los medios de comunicación en Bilbao para decir, entre otras cosas, que el Celta es un equipo apurado y que por su situación clasificatoria seguro que mañana irás a Mamés a ponerle las cosas al Athletic muy cuesta arriba.
Pues un equipo que ahora está un poco apretado, ha habido un momento en el que han estado muy bien y ahora está un poco apretado, sobre todo porque el otro día perdió con el Valencia, cuando yo creo que pensaban en certificar matemáticamente prácticamente la salvación. No están en una buena racha de resultados, pero los partidos y los puntos cobran mucha importancia en el momento en el que estamos, tanto para ellos como para nosotros.
El Celta, dice Valverde, apurado sí, pero equipo con talento también.
Son un equipo que juega, tiene jugadores de calidad. No es un equipo de meterse atrás, sino es un equipo que siempre te va a plantear el... Además, históricamente es así, que siempre ha tenido jugadores de talento, te va a plantear siempre el intentar llegar a tu portería, suelen jugar con dos puntas, además, bueno, si juegas pasa, hay que tener un cuidado especial.
Pues no, tiene suerte Ernesto Valverde, que no juega Yago Aspas en el Celta porque está lesionado, algo que hemos conocido a lo largo de esta mañana después del último entrenamiento. El equipo que se va a desplazar en las próximas horas rumbo a Bilbao para quedar concentrado y disputar mañana desde las 4:15 ese importante partido en el sensacional estadio de San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao. Tanto este como el resto de la jornada, empezando por lo de esta noche, desde las 9 en la Tacita de Plata en el Carranza, entre el Cádiz y el Real Valladolid, como siempre, el mejor fútbol lo vives con Paco González y todo su equipo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético, Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En Primera Federación este fin de semana se disputa la penúltima jornada de la Liga Regular, todo en el mismo horario, mañana sábado a las 7:30 de la tarde, con mucho en juego, sobre todo en la zona alta de la tabla clasificatoria. Por lo tanto, mucho en juego para el filial, para el Celta B, que recibe en Balaídos al Ceuta. El filial quiere mantener vivo el sueño del playoff hasta el final, mientras que el Ceuta, que viene en una racha absolutamente fantástica en la segunda vuelta del campeonato, necesita salvarse. Esto pasa semana sí y semana también. Me gustaría, no sé a los demás, a mí me gustaría poder ofreceros más sonidos del Celta B, pero es un equipo absolutamente maltratado por parte del club. Menos mal que está el Celta B, menos mal que el filial tiene opciones de meterse en el playoff por el ascenso al fútbol profesional. Porque si no, desde luego que es muy difícil explicar cómo desde el propio club se le hace tan poco caso a su equipo filial. No sucede lo mismo en el Pontevedra, que por desgracia está ya descendido matemáticamente y que tiene mañana un partido complicado en el nuevo vivero frente al Badajoz. El equipo bacense necesita los 3 puntos para salvarse y que viene de ganar sus últimos 2 partidos como local. Juan Señor en la previa reconoce o explicaba a los periodistas en la sala de prensa de Pasarón cómo ha sido el proceso desde que el pasado domingo se certificaba el descenso matemático del Pontevedra.
Lógicamente hay un proceso en el cual pues el lunes tratas de quitarle peso y tratas de empezar a dar a entender de que, como profesionales que somos, tenemos que seguir y en ningún momento debemos de dejar de tener la actitud, la profesionalidad, la intensidad que les pido para un partido pues como este. Nos da igual el rival, pero nosotros tenemos que competir profesionalmente y muy dignamente.
Reconoció además Juan Señor, el entrenador del equipo granate, que la frustración se ha apoderado del vestuario del Pontevedra en esta pésima temporada.
El tope de frustración de toda la temporada es alto, eso es lógico. Cuando un equipo trabaja, cuando los jugadores trabajan, con un entrenador, con otro, y no ganas, pues lógicamente te frustras. Todo eso hay que vencerlo, hay que seguir y hay que mejorar todo aquello que se puede mejorar, independientemente de que el rival también juega.
Y tras consumarse el descenso del Pontevedra a Segunda Federación, habrá que esperar a que discurran estas 2 últimas jornadas de la Liga Regular para saber si Juan Señor tiene encima de su mesa oferta o no de renovación por parte de la presidenta Lupe Murillo. De momento, Señor dice que no sabe nada de su futuro y de lo que quiere, en lo que quiere pensar es única y exclusivamente en terminar de la forma más honrosa posible la temporada del Pontevedra.
Bueno, mi futuro pasa por ganar este primer partido y luego, lógicamente, pues intentar ganar el siguiente. El conversar sobre mis posibilidades de seguir o no seguir no es el momento. Pero lo que sí te puedo decir es que en ningún momento me arrepiento de haber venido, en ningún momento me he sentido mal aquí, al revés, muy arropado, muy apoyado. Y lo que sí estoy ahora mismo y terminaré esta temporada, lo que venga después ya procederá, dejándolo todo.
tampoco cabe otra posibilidad. Recuerdo que cuando Juan Señor se hace cargo del banquillo del Pontevedra, llevaba 19 años sin entrenar. Claro, llegas al Pontevedra, la empresa no era fácil, pero no consigues salvar al equipo, pues hombre, no hace falta ser tampoco muy listo para entender que Juan Señor lo tiene en chino mandarín para seguir no solo en el banquillo del Pontevedra, sino para seguir entrenando en cualquiera de las categorías del fútbol semiprofesional. En Tercera Federación tenemos también otro partido importantísimo este fin de semana. Mañana se disputa la vuelta de la segunda ronda del playoff de ascenso a Segunda Federación. Recuerdo, empate a uno en la ida, mañana a las 5 en Alomba, Arosa, Racing, Villalbés. Simón Lamas es el entrenador del conjunto lucense y le contaba ayer a nuestro compañero Álvaro Lorenzo las ganas que tienen en la plantilla del Villalbés de darle un buen susto a la parroquia arlequinada.
Muy ilusionados, con moitas ganas de que chegue o sábado, de vivir un gran partido, de vivir unha experiencia que para nós é xa de por sí moi boa e bueno, un playoff raro, ¿no? Enfrentarse tantas veces aos mesmos equipos pues fai que seña especial, pero bueno, moitísimas ganas de ir a Lomba con toda a ilusión do mundo e sin ninguna presión a polo pase a terceira eliminatoria.
Este tipo de eliminatorias, este tipo de partidos donde evidentemente las habas se cuecen dentro del terreno de juego, pero donde una de las cosas que más pueden determinar lo que suceda precisamente a los protagonistas viene desde el ambiente que se va a vivir, en este caso, en la grada del estadio de Lomba.
Somos consecuentes y sabemos que nos vamos a enfrentar a un grandísimo equipo como Arousa, un adestrador con moitísima experiencia, a un campo que seguro que vai estar a reventar, que eso tamén nos motiva. Eu creo que ao final, por moito que seña fora da casa, vivir un partido nun ambiente así tamén é moi motivador para os nosos futbolistas.
Porque la pregunta es cuántos aficionados van a venir desde Vilalba, desde la provincia de Lugo, para animar mañana por la tarde a su equipo frente a los de Luisito. Cope Lugo, Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Hola Santi, pues aproximadamente un centenar de villalbeses van a estar apoyando al Racing en su partido vital por el ascenso a la Segunda Federación. Van a recorrer esos 170 kilómetros, aproximadamente 2 horas de carretera entre Villalba y Villagarcía para disfrutar del partido en Alomba y apoyar a los de Simón Lamas, un Racing villalbés que ha llenado 2 autocares para esta cita, hizo una promoción especial con entrada más autobús e incluso con descuentos también para los aficionados que ya habían apoyado al equipo en el partido en Bouzas, en el que ganaron 0-2 y se clasificaron para esta final por el ascenso.
Sin duda, nos espera por lo tanto un gran partido y sobre todo un gran ambiente mañana por la tarde en el campo de Alomba, en Villagarcía, en ese partido de vuelta entre el Arosa y el Racing Villalbés. Gracias, Álvaro. 52 por encima de las 3 de la tarde. Por cierto, recuerdo que esta no es la última eliminatoria. El que gane mañana no consigue el ascenso. Queda todavía una tercera ronda de playoff. 52, casi 53 por encima de las 3. Ahora sí, hasta aquí el fútbol.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hablemos ahora de balonmano, de la Liga Sobal, a la que le quedan 3 jornadas para el final. Con esta situación clasificatoria, el Sinfín, 12º con 20 puntos. Anaitasuna, 13º con 20 puntos. 14º promocionaría el Balonman Cangas con 18. Descenderían de categoría Guadalajara con 16 y Cisne con tan solo 13 puntos. Mañana en el Palau a las 5, el Barça va a recibir al Cisne. Por cierto, esta mañana han adelantado los compañeros de la agencia EFE que Alex Chan, el norteamericano del Cisne, va a firmar con Burgos de cara a la próxima temporada. Ya para el domingo a las 7 de la tarde, otro partido importantísimo para el Frigoríficos Domorrazo, que va a recibir a Balonmano Granollers. Nacho Moyano en la previa reconoce que el partido es importante, no. Lo siguiente.
Bueno, pues evidentemente sí, claro que para nosotros es un partido vital, que nos podría dar un paso gigante hacia la, bueno, evitar el descenso directo y, bueno, colocarnos muy, muy, muy bien para certificar evitar la promoción y, bueno, pues certificar la permanencia, ¿no?
Un Nacho Moyano que espera a este Granollers el domingo en el pabellón de Ogatañal.
Bueno, Granollers es un gran equipo, no es un equipazo, yo creo que evidentemente nosotros nos va a exigir estar al 100%, yo me espero el mejor Granollers posible y bueno, ni siquiera me planteo que ellos puedan tener la, la Final Four, la cabeza en la Final Four, sino que, bueno, pues yo creo que nosotros tenemos que centrarnos en lo que podemos hacer nosotros, en lo que nos ocupa a nosotros, que es hacer un buen partido, ser muy sólidos en defensa, tener muy poquita pérdidas de balón.
El partido, sin duda, va a tener mucho en juego, principalmente para el equipo que este domingo ejerce como local.
No tenemos otra opción que no sea esa, que entendamos nosotros que nos estamos jugando la vida, que ellos están jugando algo muy bonito como es ser segundo de la Liga Asobal, que están ahí en una pugna preciosa con Cuenca, pero bueno, yo creo que nuestros objetivos son todavía más importantes que los suyos, ¿no? No es lo mismo pelear por quedar segundo o tercero que pelear por permanecer un año más en Asobal, y creo que eso se tiene que notar durante el partido.
En la División de Honor Plata, mañana a las 7, penúltima jornada de la fase de ascenso para el Balinox Novas, que se enfrenta con el peor rival posible, con Puerto Sagunto. Y por último, noticia de alcance, desde el Atlético Guardés nos anuncian la retirada de Ángela Nieto por los problemas de rodilla que hacen que la jugadora decida dejar el balonmano en activo, y que aguarda llega la gallega Cecilia Cacheda, después de estar 4 temporadas defendiendo la camiseta de Gijón. Cacheda dice que los motivos de volver a Galicia son, entre otros, estos.
Volver a Galicia, para mí estar cerca de casa y de los míos, pues siempre es un placer. Creo que después de unos años, pues también creo que a nivel personal me vendrá muy bien. Y para mí es algo totalmente ilusionante el volver a vivir el balonmano gallego y formar parte de ello una vez más.
Cecilia Cacheda, que se convierte en una importante incorporación del Guardés de cara a la composición de la plantilla para la próxima temporada.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y del resto del polideportivo destacamos una gran cita que tenemos en fútbol sala femenino en la primera división, mañana en el pabellón de Arraña en Marín a las 5 de la tarde, Marín Futsal Pollo Pescamar. Tenemos el derbi de la provincia de Pontevedra en la primera división femenina, se disputa mañana, como digo, a las 5. López Tuya es el entrenador del Pollo Pescamar, que cree que el Marín, como viene de disputar el miércoles una exigente final de la Copa Galicia frente al Burela, quizá en lo físico llegue un poco tocado.
En ese sentido, pues igual es en lo que más les puede afectar. Aún así, creo que lo puede contrarrestar el partido, el hecho que sea un derbi para que ambos clubes es importante. Y después, porque aunque ya no se estén jugando nada, entiendo que te juegas a hacer el mejor partido posible y quedar lo mejor posible, terminar con las mejores sensaciones que se puedan. Así que creo que son motivos suficientes para que intenten hacer un buen partido, eso espero.
Quedan 2 partidos para cerrar la liga regular. El Pollo Pescamar tiene que certificar su posición definitiva. Va a disputar el playoff. Ya no se juega nada Marín, que ya está matemáticamente salvado. Te quedan 2 derbis al conjunto conservero, aunque dice Luis López Tuya, el entrenador de Pollo, que él cree que el de mañana por lo menos no deja de ser un partido más.
Creo que aquí en la categoría es, por los equipos gallegos que hay, más sencillo que haya esta situación de derbis. Y bueno, son 2 para finalizar. Ese de este fin de semana quizá un poco más especial por la rivalidad que hay, pero bueno, me lo tomo como una anécdota más que como algo especial.
Para Luis López Tuya, para el entrenador del Pollo Pescamar, es verdad que Marín no se juega nada, pero no deja de ser un equipo exigente.
Sí, hicieron una temporada irregular, pero seguramente uno de sus mejores partidos fueron el nuestro, en la primera vuelta. Entonces, es verdad que en ese momento aún pues seguramente siguen jugando por más objetivos que ahora mismo, que quizás les, bueno, acabaron la Copa Asunta el otro día y a lo mejor no tienen vistas en algo más que eso, pero el primer partido, la primera vuelta fue bastante bueno lo que hicieron y espero lo mismo, la mejor versión suya.
Y un último apunte de polideportivo que nos lleva a hablar de esgrima, más concretamente de la viguesa María Mariño, que con motivo de la disputa en Shanghai, en China, del Grand Prix, contar que ganó a Brugger, a la austriaca Brugger, y que de esta forma accede al cuadro principal del torneo. Con esta noticia de la viguesa, de la tiradora viguesa María Mariño, nosotros ponemos punto y final a nuestro programa y también por extensión a nuestra semana. La próxima viene cargadita, el lunes el post de lo que haga mañana el Celta en San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao, ya estaremos de previa. El martes vuelve a jugar el Celta en Balaídos frente al Girona. Hay más cosas que van a ir sucediendo en las próximas horas y aquí estaremos nosotros el lunes, la próxima semana, para relatarte. Gracias como siempre por estar al otro lado de la radio. Llegan los compañeros de la tarde. feliz, muy feliz fin de semana para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.